de Cruz. Punto de Cruz. Un podcast para quienes y con quienes dentro y fuera de Cuba se dedican a crear aún en medio de difíciles circunstancias. Punto de Cruz. Una apuesta por la belleza. Conducida por la poeta, escritora, periodista y exprisionera política María Elena Cruz Varela. Punto de Cruz.
Hola amigos, bienvenidos a Punto de Cruz. Yo soy María Elena Cruz Varela y resulta que Abel Fernández Larrea, los que conozcan algo de cábala, que pues que hagan juegos con el apellido, porque yo por ahora no voy a decir nada, porque aquí está Abel Fernández Larrea, es él el que está aquí. Tiene una obra extensa.
No extensa, pero sí unos cuantos libros.
Sí, tiene unos cuantos libros publicados, o sea, cuentos Absolute Rotten, tienes Los héroes de la clase obrera, Trilogía sucia de Manhattan, Los Macabeos, Buenos días Sarajevo, El fin de la inocencia y Aventuras y desventuras del señor Mostaza, el nombre que tiene antes, Schlemiel, ¿no?
Schlemiel, sí.
Schlemiel. No lo sabía pronunciar bien y no quise meter el pie en el aire.
No.
Todas esas cosas publicadas, no en proyectos ni remotamente. Abel, ganar un premio es bonito. Ganar un premio no te hace la carrera, pero alguien me dijo una vez, los premios no bajan las estrellas, pero las inclinan.
Sí, es un reconocimiento.
Es un reconocimiento.
Que lo que uno hace no está tan mal, lo que a alguien más le gusta, le interesa. O sea, sí, de algún modo incita a seguir escribiendo y bueno, intentando publicar, etcétera.
¿En qué tiempo tú escribes?
Bueno, puedo decir que por una parte hace rato que no escribí, o sea, porque realmente no es que tenga mucho tiempo, y más que lo que yo hago es precisamente trabajar con libros, uh-huh. Bueno, soy editor y traductor, y realmente muchas veces cuando termino de editar o de traducir un libro, lo menos que tengo es ganas de sentarme a escribir otra cosa. Tengo ganas de ponerme a ver Netflix, olvidarme del mundo, no sé, pero en general, yo incluso cuando estoy activamente escribiendo todo el tiempo, o sea, sobre todo cuando estoy escribiendo un proyecto que tengo, o bien un libro de cuentos, o el libro de cuentos no, porque los cuentos van saliendo medio que solo, pero si estoy en medio de una novela o algo así, yo escribo en todo el tiempo que tengo libre, o sea, cada vez que puedo. Si se me ocurre una cosa y lo que tengo a mano es el teléfono, lo anoto en el teléfono. Si estoy de pronto en el subway, lo anoto en lo que tenga a mano. O sea, si estoy en un restaurante, si estoy en donde sea. Y después entonces me siento y voy armando todos esos pedazos que he ido escribiendo por ahí. Pero por lo general, yo no espero a sentarme delante de una computadora a ver qué se me ocurre, porque eso a veces funciona, a veces no funciona.
A veces no sucede. Mira, Abel, déjame hacerte una pregunta más personal. Aunque personal es todo lo que tenga que ver con la literatura, sí, es personal porque es tuya, es tu literatura. ¿A qué edad saliste de Cuba?
A los 30 años.
Oh, my goodness. Oh, my goodness.
Cuando salí definitivo, había salido otras veces, pero no, o sea, había regresado, no había quedado.
¿Qué piensas tú que puede pasar en Cuba?
Yo no sé.
¿No avisoras ningún tipo de solución?
Yo no sé, porque además, bueno, hace rato que no voy, cada vez me queda menos gente allá, o sea, mi familia, casi toda mi familia, casi todos mis amigos están acá o en otros lugares, no en Cuba, y por lo tanto cada vez tengo menos información, ¿no?
Yeah.
Pero lo que más me preocupa es que si todo el mundo se va, no va a quedar nadie para arreglar el país. O sea, a ver, por supuesto, por otro lado, no le pediría a nadie que se quedara porque yo no lo hice. O sea, realmente, sea, de hecho, incluso los pocos amigos que quedan allá, cuando hablo con ellos, les digo que cuando puedan escapar, que lo hagan, porque además se ha demostrado que en otras ocasiones la gente ha intentado algo y al final terminan pagando. O sea, lo que haga la gente allá, es su decisión. Yo no les voy a decir, no, hagan, luchen por la libertad de Cuba, porque realmente yo no estoy allá y no estoy poniendo el cuerpo, ¿no? Pero por otro lado es preocupante, ¿no? Porque si no queda nadie, si todo el mundo se va, porque todo el mundo decide irse, porque es muy difícil, es una lucha cuesta arriba, etcétera, de pronto no va a quedar nadie para hacer nada, ¿no? No sé qué es lo que va a pasar con
yo a veces he pensado. Yo no me meto en política, pero como yo sé que la política es la que dicta la vida y la respiración, lo que tú comes, exacto. Todo en tu vida está dictado por la política, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo a veces he pensado que siempre que sea de manera legal, yo le recomendaría a todo el que quisiera que tratara de salir de Cuba legalmente, claro. Y no arriesgarse, porque es un experimento curiosísimo. Eso se está dando sin que nadie lo empuje, o sea, las circunstancias están, y ese instinto de supervivencia básico o elemental del ser humano, que no pinta ni con política, ni con ideologías, ni con nada, es celular, es un mandato celular primigenio. Se están yendo, porque ¿qué pasaría cuando eso se quede nada más que con las personas que no han podido salir? ¿Sobre quién van a mandar? ¿A quién van a aterrorizar? ¿A quién van a engañar? ¿Contra quién van a mentir? A ver, esta vez. Es tremendo, ¿no?
A ver, por otra parte, disculpa que le interrumpa.
No te preocupes, que nos interrumpimos.
De pronto estoy pensando en el paralelo de España durante el franquismo. España prácticamente se quedó vacía, mucha gente se fue. Primero, los primeros del bando republicano que se fueron o a Francia o lograron escapar a América, etcétera. Pero después incluso los que se habían quedado y las generaciones posteriores que no tenían futuro, no encontraban futuro en España, empezaron a irse a otros países de Europa, a Suiza, Bélgica, qué sé yo. Y básicamente la economía española era inexistente, como casi como la cubana. Quizás no tan deprimida como la cubana, pero estaba bastante, era bastante pobre. Y fueron precisamente toda esa gente que se fue de Cuba, el que se fue de España a otros países de Europa, la que de algún modo provocaron el cambio, porque por un lado tenían el poder económico, o sea, tenían eran los que ganaban y los que mantenían a los que se habían quedado atrás, y por otro lado vivían en democracias y por lo tanto tenían esa perspectiva, ¿no? Se daban cuenta de, porque cuando uno está en Cuba uno sabe que las cosas están mal, pero no sabe cuán mal están hasta que no se va de Cuba, ¿no?
Tú sabes, yo siempre digo, me fui para adentro. Los cubanos dicen, no, fulanito se fue para afuera. No, para afuera no, compadre, se fue para adentro. Los que están afuera son los que están dentro de la isla, que no saben qué es el mundo, cómo se mueve el mundo, que están ahí. Ahora un poquito con internet y demás, pero todavía yo los conozco recién llegados que no tienen idea de cómo se vive en el mundo, que la libertad empieza por la responsabilidad. La absoluta responsabilidad, todo tienes que desaprender todo lo que has mal aprendido, ¿no? Y para reaprender la vida.
Tienes que aprender a trabajar, a ganar dinero, a ahorrar el dinero, a pagar tus cuentas, a hacerlo todo.
Sí, a ser responsable de ti mismo, a ser solvente y responsable de ti mismo. Eso tú lo has logrado, lo veo, porque trabajas como editor y traductores. Eso es un trabajo que nadie piense que es un trabajo fácil, que nadie lo piense, que nadie se le ocurre imaginar cómo escribir, que la gente piensa, no, porque tú trabajas escribiendo. Hombre, prueba a ver lo que es trabajar escribiendo. Háblame una cosa, a ver. Gótico americano, ¿de qué va la novela Gótico americano?
Es un poco de todo. O sea, yo la defino de algún modo como una dark comedy road movie. O sea, es a mí mi literatura en general.
Acuérdate que estamos hablando para hispanohablantes.
Sí, sí, o sea, ahora lo voy a explicar, ahora lo voy a explicar. Pero lo que pasa es que son los términos que existen, ¿no? Y a eso digo. Mi literatura está muy influida por el cine. O sea, a mí me influyen otros textos, otras novelas, otros relatos, en fin, otra literatura, pero sobre todo me influye el cine mucho, porque desde muy niño lo empecé a consumir, me encantó, y yo, la cantidad de películas que he visto en mi vida, o sea, supera casi cualquier otra cosa que haya consumido. Y bueno, road movie es la película clásica de los personajes salen de un punto y llegan a otro y por el camino les van pasando cosas, ¿no? Es el esquema que sigue muchas...
Sí, el esquema narrativo del film.
Narrativo que sigue muchas películas, ¿no? Y lo de dark comedy, o sea, una comedia...
De humor negro.
De humor negro, exactamente. Exactamente. O sea, sería como un viaje, o sea, una novela de viaje de humor negro. Y que tiene que ver mucho con las diferentes identidades americanas, ¿no? O sea, con las facetas, porque no es lo mismo el East Coast, o sea, la costa este, sobre todo el norte de la costa este o el sur, el centro, todas esas cosas se van mezclando, ¿no? Y a veces entran en conflicto en la realidad y en la novela esas identidades y esas realidades, ¿no? Creo que es la manera en que la definiría.
Y el cuadro este absolutamente simbólico, emblemático, de la pareja de viejitos
de campesinos
frente al portal de su casa, todo así estiraditos, así planchaditos, que se llama así mismo Gótico Americano,
sí.
¿Tiene alguna influencia también en la temática de la novela?
Sí, el título sale de ahí.
De ahí, sí, no me imaginé que sí.
Sí, y es eso precisamente, es el tema, o sea, ese cuadro representa una de esas identidades de las que estaba hablando, ¿no? Uh-huh. O sea, el Midwest, Iowa, no sé, lugares así. Uh-huh. Mi novela no es solamente esa identidad, o sea, habla de otras miles de otras identidades que además esos conflictos a los que he hablado ahorita, los que mencionaba, son los que de algún modo hacen que se muevan ciertas cosas en determinado momento en la novela. Pero sí, claro, el título es un... Lo tomé prestado al cuadro y además es un homenaje.
Sí, es un homenaje al cuadro, es así. Uh-huh. Abel, ¿cómo te llevas con tu papá? Vamos ahora al chisme. ¿Cómo te llevas tú con tu papá?
A ver. Padres e hijos siempre... No, realmente nos llevamos bien.
Y a mí me parece que ustedes se tienen que llevar muy bien.
Nos llevamos bien, a veces no nos soportamos, pero a veces nos parecemos demasiado en algunas cosas.
Sí, los problemas entre personas es por las cosas que tienen iguales, aunque uno no las reconozca. No es por las diferencias, sino por las similitudes.
Sí,
lo que tú tienes que ver en el otro. Sí.
Los dos somos un poco volátiles y a veces y decimos las cosas de manera un poco cruda y a veces otras personas pueden interpretarlo como agresiones y realmente es la manera en que somos. Es como yo por supuesto trato de como los o sea lo sé trato de tone down trato de, sí. de relajarme, de suavizar un poco. Pero en general, realmente nos llevamos muy bien y compartimos muchas cosas.
Yo tengo la idea de que él está sumamente orgulloso de ti. Tengo la idea esa. Tengo ese pálpito.
Motivos le has dado.
Eso está en una excelente, excelente acotación. Motivos le has dado. Está orgulloso de ti. y motivos le has dado. O sea, no es el padre orgulloso en vano, ese padre bobón.
Como... Ahora ahorita me llama diciendo que qué es lo que está hablando. Está hablando por ahí de mí, seguro.
Ya. No, pero está claro que hablamos de él. Además, yo quiero traerlo aquí también, hombre.
Claro.
Te voy a decir, yo creo en la genética como creo en otro montón de cosas que no son visibles para los humanos, ¿no? Pero yo no he leído todavía nada tuyo, pero me quiero leer, voy a empezar por Gótico Americano, para empezar de atrás hacia adelante, ¿no? O sea, ir hasta atrás, hacia adelante, allá los primeros que escribiste, que son los primeros, por eso digo hacia adelante. Yo creo que tú puedes ser un excelente escritor, o sea, por un, incluso una cuestión genética, ¿no? Porque eso también se lleva en la sangre y además la percepción que se comparte con el padre o hasta la lucha misma, porque la lucha entre padres e hijos siempre, entre hijos y padres, siempre la reafirmación de la identidad del que nace, ¿no? Que quiere separarse, que quiere tener su propia identidad hasta que lo logre y ya entonces después hay una, hay un regreso, ¿no? Si se da. ¿Y tú tienes sentido del humor?
Eso creo.
Sí, seguro. ¿Podrías escribir humor, por ejemplo, guiones humorísticos?
Pudiera hacerlo. Lo que pasa es que la diferencia, me parece a mí, entre mi padre y yo, es que él tiene un poquito más de... facilidad para entender qué le puede dar risa a otras personas. O sea, yo a veces mi sentido del humor es demasiado personal y demasiado se basa en chistes internos y experiencias o referentes que no tiene que tener necesariamente otra gente, ¿no?
Claro.
Y no sé por qué no lo he probado, o sea, tendría que ver, bueno, a ver, este público, qué es lo que le pudiera dar risa o resultar simpático. Nunca lo he hecho, o sea, nunca me lo he propuesto. Supongo que sí, o sea, no sé, no voy a decir que no es difícil, puede ser que es difícil, pero creo que lo podría hacer, o sea, perfectamente.
Y a ver... De todos estos libros...
Si pagan bien, sobre todo.
Sí, si pagan bien. ¿No? Sí.
El dinero da una risa.
Sí, ayuda a reír, sobre todo cuando vas al dentista y tú ves, te ponen esas prótesis y te hacen esas limpiezas tan geniales.
Y cuando te llega la cuenta, ya se acaba.
Porque para pagar al dentista es tremendo. Hay que tener dinero. ¿Cuántos de estos libros que tienes escrito aquí son poesía?
Ninguno.
Me lo imagino.
No es que no haya escrito nunca poesía, pero no me fui por ahí.
Ya.
No sé si en parte por no entrar en conflicto con mi padre, pero simplemente no me dio por eso. O sea, me interesa sobre todo contar cosas.
Ya.
Una de las cosas que hago con mi literatura es evocar imágenes y de hecho la poesía hace eso. Quizás lo que cambia es la manera. O sea, yo diría que escribo poesía, lo que en otros términos.
En otros términos, sí. Uh-huh. Eso, casi es imposible escapar de la poesía, honestamente.
Sí, sí. Al final es la poética, ¿no?
Sí.
Toda literatura es poética.
¿Gótico Americano ya está publicado?
No, acaba de ganar el premio año. O sea,
el 23, el otro día, sí.
Y supongo que es salga quizás el año que viene o algo así. Yo no sé, no tengo bien claro cuánto tiempo se demora de por medio desde que dan el premio hasta que publiquen el libro, pero me imagino que para el año que viene quizás.
A ver, hay mucha gente que le gusta este podcast, hay mucha gente, sí. Tiene muchos audiciones. A ver, por ejemplo, si estas personas se interesaran en encontrar libros tuyos, ¿dónde pueden encontrar? ¿En Amazon?
En Amazon, sí, en Amazon hay algunos. En Barnes & Noble a veces han tenido, lo que me parece que están no están ahora mismo en stock. Pero Barnes & Noble los ha vendido. Pero en Amazon creo, a lo mejor no están disponibles en el momento, pero igual no sé porque tampoco han sido impresiones muy grandes. Puede ser que hay algo por ahí. Me he encontrado libros míos hasta en eBay y en libreros por la calle. No sé, pero sí, supongo que en Amazon puede que haya algo.
¿Tu papá te lee?
Él me leía cuando era pequeño, a la hora de dormir.
Que si lee lo que escribe, yo sé que me estás haciendo un chiste.
Yo creo que me lee, o sea, por lo menos me ha hecho comentarios de cosas, me parece que sí, no sé si se ha leído todo, pero sí, me parece que me lee. De hecho, hay una anécdota muy simpática. Yo tendría como 13 o 14 años y estaba empezando a escribir. Y entonces casi todo lo que yo escribía en ese momento se lo pasaba por el filtro de él, ¿no? Se lo daba a él a que lo leyera. Y un día estábamos caminando por la calle, él se había leído unas cosas que yo le había dado recientemente, pero además estaba leyéndose Mea Cuba
de Cabrera.
De Cabrera Infante. Mea Cuba o Tres Tristes Tigres, no me acuerdo, algo de Cabrera Infante, o La Habana para un Infante Difunto, algo de Cabrera Infante. Y un día yo caminando por la calle así me dice, pues estamos hablando de algo, o sea, algún problema que yo tenía o no sé qué, y entonces me empieza a decir el discurso que me da, me dice, no, porque como dice Cabrera Infante en este libro que me estoy leyendo en ese momento, o sea, que se estaba leyendo en ese momento, como dice Cabrera Infante en tal libro, esto es, y le digo, eso no es de Cabrera Infante, eso te lo leíste de lo que yo te di el otro día. Oh, coño.
No te puedo creer.
Ya lo había. De algún modo eso me dijo, bueno.
O sea, fue un reconocimiento muy al estilo de tu padre, ¿eh?
Sí.
Muy al estilo de tu papá.
No, tú, pusilánime adolescente de 13 años, ¿cómo puedes haber escrito luego? Vaya a citar. Pero no, realmente lo reconocí. Ah, sí, no, es que no. Y bueno, me dio mucha risa porque, por un lado me dio también orgullo, ¿no?
Ya, claro.
Él me hace sentir orgulloso, o sea, me da motivos para estar orgulloso también.
Bueno, Abel Fernández Larrea, estamos llegando ya al final de Punto de Cruz. ¿Qué proyectos tienes en estos momentos, además de seguir vivo?
El proyecto que tengo en estos momentos, ahora mismo, es un pollo al horno, lo tengo puesto
al
horno.
¡Oh, my God!
Sí, lo rellené con todo, limón, tomillo, mantequilla, qué sé. Eso, pero bueno, eso va a estar listo dentro de un rato. Ahora mismo tengo otro par de novelas comenzadas, pero estoy tratando de hacer el tiempo para sentarme, sobre todo porque una de ellas lleva todo un proceso de investigación al que tengo que dedicarle tiempo, porque está ambientada en principios del siglo pasado, es un lugar y momento histórico específico del cual tengo que documentarme. Y por lo tanto eso no lo puedo hacer en los ratos libres. Tengo que dedicarle un tiempo consciente a eso, ¿no? Pero eso es lo que hay. Igual ha hace rato estoy por volver a escribir cuentos. Hace mucho tiempo que no escribo cuentos y realmente es otra cosa. O sea, la manera en que se escribe un cuento, en que se piensa el cuento, en que se desarrolla y el producto es muy diferente de una novela y extraño un poquito eso también, ¿no? La inmediatez y la soltura del cuento comparado con
la capacidad de síntesis que puede tener un cuento. Sí. Bueno, Abel, te agradecemos mucho tu participación.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
En Punto de Cruz, con nosotros en este trabajo en equipo ha estado Maricela Valladares, Efraín García, y bueno, el intermediario que nos puso en contacto, nuestro común amigo Alejandro Sayas Bazán, que es el que le da el toque final al trabajo. Y te agradezco infinitamente, Abel. Te deseo todo el éxito del mundo y a nuestros lectores compren que el escritor necesita tener esa interacción con el público. Para eso se escribe. No, ya sabemos que la literatura no da para ganar dinero, pero para hacerse rico por el momento, allá nos dará. Pero sí, interactuar con el público, encontrar puntos comunes, encontrar, hacer debate, es importante. Muchísimas gracias por participar. Y vamos a ver qué dice tu papá el día que lo invite. ¿Qué va a decir de ti?
Sí.
Vamos a ver.
Bueno,
okay, bienvenido a mi mundo.
Bueno, gracias.
Gracias, Abel. Hasta luego. Éxitos y muchísima suerte también.
Muchísimas gracias. Lo propio.
Gracias.